Nutrición Consciente, el espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12:30 del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales te cuenta todo lo que debes saber sobre cómo llevar una vida sana, alimentarte de la mejor forma posible y mantener un óptimo estado de salud. Porque somos lo que comemos, Nutrición Consciente, en Radio Priego.
Bueno, pues 12 y 24 minutos de este mediodía de martes 3 de abril. Les saludamos ya a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, Laura. Encantado de encontrarme de nuevo en la... Bueno, ayer también estaba, lo que pasa es que estaba ocupado por otros lugares, pero bueno.
Estaba, ¿verdad? Del festival.
Con
del
Loco el Loco Festival.
Bueno, pues hoy llegamos ya a nuestra Nutrición Consciente como en cada semana. Miriam Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué Hola, tal? Miriam. Bienvenida. Hoy vamos a tener un programa dulce.
Bueno, un programa dulce. Y ya Miriam se ha recuperado del catarro, ¿verdad?
Sí, por fin.
Lo vamos soltando poquito a poco.
Soltando. Aquí hablamos ya de todo.
Bueno, hablaba de un programa dulce porque, bueno, es verdad que últimamente se habla mucho del azúcar y en concreto de cómo evitarla, ¿no? Porque, bueno, es cierto que tiene algunos perjuicios para nuestra salud, de los que hablaremos a continuación, y que el objetivo, Miriam, es ir eliminándola incluso totalmente de la dieta, ¿no?
Claro, sobre todo distinguir lo que sería el azúcar, que sí que hay que eliminar, y el que sería saludable, que más adelante hablaremos de ello, y que la gente pues tenga un criterio propio con respecto al azúcar y no, porque creo que muchas veces se tacha de demonio. Y le echamos la culpa de todas nuestras males a nivel de dieta al azúcar o a la grasa. Y no es un elemento concreto, sino que al final es la dieta en conjunto. Claro. Que si tú te tomas un dulce una vez en semana, no pasa nada.
Como todo en su justa medida, ¿no? Siempre las proporciones son importantes. Bueno, ¿por qué el azúcar ha cogido, por decirlo de alguna manera, esta mala fama?
Pues sobre todo por el incremento que hay hoy en día en el consumo del azúcar libre, que aquí sí que me gustaría hacer una distinción. Por un lado encontramos el azúcar libre o azúcares añadidos, que puede ser el azúcar que añade la industria a los alimentos, por ejemplo un yogur de sabor coco. Ese yogur lleva azúcar porque la industria se lo ha añadido. Lo ideal en ese caso sería consumir yogures naturales, sin azúcar. Pero por otro lado tenemos los azúcares naturalmente presentes en los alimentos, que sí que serían saludables, como por ejemplo la fructosa, que es el azúcar que podemos encontrar en la fruta, o también el azúcar que podemos encontrar en los dátiles, en las frutas desecadas, etcétera. Ese tipo de azúcares sí que serían saludables. Entonces, por un lado ahí distinguir.
Igual que hacemos con la grasa, que haya grasa buena y grasas menos buenas, pues con el azúcar pasa igual, ¿no?
Exacto.
Habría azúcar. Lo que sí es cierto es que estamos cansados de ver en el supermercado sin azúcar añadido. Ah, ya casi todo viene con esa coletilla, ¿no?
Claro.
¿Nos debemos fiar de eso?
Sí, exacto. Esos azúcares son los que habría que eliminar, por lo que si consumimos un alimento que viene sin azúcar añadido, mucho mejor. ¿Vale? Por ejemplo, los yogures, ya hay cero, pues cero grasa y cero azúcar.
Eso es lo que hay que ir buscando. Porque, ¿cómo afecta el azúcar, Miriam, a nuestra salud?
Vale, el azúcar libre, el problema que tiene es que se digiere muy rápido. Si tú te lo tomas y al poco tiempo ya está en sangre. Entonces provocamos picos de glucosa en sangre y como la insulina, que es la hormona encargada de llevar ese azúcar en sangre al músculo y al hígado, se producen también picos de insulina. Y a la larga, estos picos de insulina lo que pueden provocar una alteración en el metabolismo y conlleva lo que se llama intolerancia a la insulina. Esto quiere decir que cada vez necesitaremos más azúcar en sangre para que la insulina actúe. Y por ende, cuando la insulina llega a sangre, se encuentra tanta cantidad de azúcar que no es capaz de meterla toda en músculo y en hígado y por tanto lo tiene que acumular en forma de grasa. Y con esto pues tenemos dos problemas, por un lado la obesidad y por otro lado la diabetes tipo 2. Ajá.
¿Y el azúcar, Miriam, tiene para algunas de las personas un punto de adicción? Que a lo mejor eso de tomar galletas, una galleta, otra galleta.
Adictivo, ¿no? Yo creo que eso...
Eso solo pregunto. Ahí de pronto hay alguien que tenga una predisposición a tener adicción al azúcar.
Es adictivo porque al cerebro le gusta. Le gusta,
claro, el cerebro hace ahí pum.
Exacto, luego también el azúcar aumentan los niveles de serotonina, que es la hormona de la felicidad, entonces... El cerebro quiere que tú le des azúcar, hay que luchar contra nosotros mismos. Pero como todo, es como un poco como una droga el azúcar, sí, es adictivo, pero como todo se puede ir solucionando,
claro,
si
claro.
vas disminuyendo la dosis poco a poco, al final consigues comer medianamente sin azúcares añadidos. No intentéis quitarosla de golpe,
que nos da claro. como el mono, un síndrome de
azúcar,
de...
y al final es peor.
Porque es verdad que hay que ir acostumbrando al paladar, ¿no? Igual
exacto,
que ocurre con la sal, quizás, ¿no? Pues que ir poco a poco acostumbrándonos a esos sabores que no sean tan, tan dulces. Entonces, nuestro cuerpo no nos los va a pedir, ¿no?
Exacto. Claro, así de priori poco a poco. Sí que podamos cambiar el azúcar por edulcorantes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Para que engañar un poco al cerebro. Pero sí que, digamos que el objetivo final sería consumir alimentos saludables sin azúcar añadido.
¿Y hay algún azúcar, por ejemplo, este es el azúcar normal, blanca, ¿no? ¿Y el azúcar está de caña o azúcar moreno, es mejor, es igual?
Si el azúcar realmente es integral.
Azúcar integral, ¿no?
Exacto, no se libera tan rápidamente en sangre, por lo que los efectos no serían los mismos. Pero sí que es cierto que es muy difícil, porque aquí la industria sí que nos engaña, encontrar un azúcar integral. De hecho, si haces la prueba y compras en cualquier supermercado azúcar integral y la echas en agua, el agua se tiñe de color marrón. Claro. Y esto es porque realmente no es azúcar integral, sino es azúcar blanco que la tiñen de melaza, que es otro azúcar.
Entonces, la prueba en este caso no del algodón, sino del agua.
Del agua, exacto.
Echa el azúcar en el agua, ¿no?
Claro, es que los consumidores ante eso estamos indefensos, porque claro, eso lo sabes tú y lo sabrán todas las personas que estáis relacionadas con el mundo de la nutrición y demás, pero el consumidor de a pie no tenemos ni idea. Entonces ahí la verdad es que es importante. Ahora sí te parece, hablamos un poco de los sustitutos del azúcar, pero Miriam, ¿cuál sería la cantidad más o menos recomendable de azúcar que podemos tomar para que llevemos una idea de todo lo que nos pasamos?
Bueno. La OMS... digamos que establece un 10% de las calorías totales, las establece que pueden ser de azúcar y no sería perjudicial para la salud. Si un adulto medio toma unas 2.000 calorías, pues esto querría decir unos 50 gramos de azúcar al día, ¿vale? Sí que es verdad que la OMS también nos dice que si en vez del 10% es el 5%, no solo no es perjudicial para la salud, sino que además obtenemos unos beneficios extra, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que esto estaríamos hablando de en torno a unos 25 gramos de azúcar al día. Ojo, azúcar añadida, ¿de acuerdo? No el azúcar presente en la fruta, ni en la leche, como la lactosa.
Eso entraría dentro de nuestra dieta.
De ¿no? lo saludable, de exacto. Lo saludable. Digamos que el azúcar añadido extra serían unos 25 a 50 gramos diarios, ¿de acuerdo?
Y también hay que tener en cuenta el azúcar que va en los refrescos, en la bebida, que quizá ahí no nos damos cuenta, pero ahí llevan una carga de azúcar importante, ¿verdad? Sobre todo los refrescos.
Exacto, los refrescos y los zumos son de los alimentos que más azúcar proporcionan y sin embargo luego no aportan otro tipo de nutrientes, estaríamos hablando de calorías vacías, ¿de acuerdo? También decir que un zumo natural de naranja, ¿vale? Aunque lo hagas tú en casa, ese azúcar, según la OMS, también sería azúcar añadida. ¿Por qué? Porque cuando tú te comes una naranja, te estás tomando el azúcar de esa naranja con la fibra, ¿de acuerdo? Por tanto, hablamos lo que estábamos comentando antes. Ese azúcar va a pasar muy lentamente en sangre porque la fibra lo atrapa, por así decirlo. Pero cuando tú te tomas un zumo de naranja, el azúcar está libre, no tiene fibra. Y por otro lado, nadie se toma el zumo de una naranja. Te tomas el zumo de tres naranjas mínimo.
Con lo cual...
O sea, ya te estás tomando el azúcar de tres naranjas sin fibra. Que eso de forma ocasional no habría problema. O en una persona muy deportista tampoco tendría
porque
problema.
Porque libera... Pero yo sí había oído ya por expertos que es mejor tomarse con... Como tiene la naranja, tiene la fibra y... Es mejor tomársela tal cual, no en zumo.
La fruta siempre es mejor entera o triturada, ¿de acuerdo? No exprimida, sino triturada con toda la fibra incluido.
Ya lo has comentado tú alguna vez, utilizar esa misma fruta para endulzar... otro tipo de cosas, ¿no? Quizá también a través de postres,
exacto.
Utilizar ese dulzor natural de la fruta para eso. Bueno, ¿y qué alternativas tenemos al azúcar? Porque siempre pensamos en la sacarina, ¿no? Pero es verdad que han salido muchísimos otros alimentos, ¿no?
Sí, bueno, claro, la sacarina y la stevia, digamos que serían los edulcorantes más conocidos. Pero luego también podemos endulzar los alimentos de forma natural, como por ejemplo plátano y uva, en el caso de las frutas, que son las frutas más dulces. Esto no quiere decir que sean frutas prohibidas, que no debamos tomar, que muchas veces el plátano lo tachamos de... El plátano engorda mucho, esto no lo podemos comer, no. ¿Por qué? Porque a lo mejor una naranja pesa 200 gramos y un plátano pesa 100. Entonces, en proporción tienen la misma cantidad de azúcar, ¿de uh-huh. acuerdo? Pero sí que es verdad que el plátano maduro pues tiene un sabor más dulce. Entonces, podríamos utilizarlo para endulzar alimentos. Los dátiles, las uvas pasas, frutas desecadas. También podemos utilizar... se me ha ido calabaza y zanahoria, uh-huh, ¿vale? Por ejemplo,
que también son más dulces.
Exactamente, son verduras que las podemos utilizar en repostería. Se suelen, de hecho, utilizar en repostería porque tienen un sabor más dulce. La batata también, ¿de acuerdo? Todos estos alimentos que son dulces, naturalmente dulces, por así decirlo, serían aptos para ir quitando ese exceso de azúcar.
Y el café también, bueno, a mí es que me gusta con poca azúcar, vamos, yo el café así como me pase no me... Ya no me gusta, pero que tampoco conviene de echarle muchas cucharadas ni...
Claro, ten en cuenta que el café, a quien le gusta el café, es un alimento que lo va a consumir todos los días, incluso puede que 2 o 3 veces al día. Si tú añades una cucharada, que pueden ser 5 o 10 gramos de azúcar, por 3, pues ya tienes ahí 15, 20.
Está en el límite.
Estás ya llegando. Entonces, si lo puedes, en el caso del café, yo siempre recomiendo que es mejor con algún edulcorante.
Con el edulcorante.
Y poco a poco ir reduciendo la cantidad de edulcorante hasta que te guste el sabor del café. Lo mismo pasa con el chocolate.
El chocolate es un capítulo aparte.
El chocolate es que también, como si tienes la caja de bombones, uno, otro, otro, hay que parar, ¿eh?
Pero hay que buscar, no, Miria, el negro, ¿no? Chocolate
claro,
negro, el que
más
tenga más
puro, mejor empezar con uno de un 60-65% y poco a poco ir subiendo la cantidad hasta llegar al 85%. Ya el valiente que llegue al 99%, pues perfecto.
Pero los amantes del chocolate nos gustan todos, ¿eh? Yo ahí el 90%, a mí me vienen bien todos los porcentajes.
Pero es que es raro encontrar a alguien...
que no le guste.
Que no le guste el chocolate. Yo no... Hay alguien que no le gusta el jamón, que me lo han dicho, pero que le guste el chocolate yo creo que casi nadie, ¿eh?
Yo creo que es difícil encontrarlo. Oye, Miria, ¿y la miel?
Ay, Laura, ¿sí? Es que estábamos hablando porque un oyente me había preguntado, bueno, Laura es que me lee ya el pensamiento, ¿eh? Sobre la miel y sobre la leche, que hay controversia ahí. Bueno, pues ya que tú has hecho la pregunta de la miel, un oyente me lo preguntó en la calle, ¿eh?
Vale, la miel que se comercializa normalmente es 99% azúcar y 1% traza de minerales, ¿de acuerdo? Por lo que esa miel no sería nada recomendable. Ahora, si alguien tiene la opción de comprar o de conseguir miel cruda, que no esté refinada, ¿vale? Pues en ese caso sí que podríamos consumirla, no de forma diaria, porque también es un alimento que nos aporta mucho azúcar, pero sí de forma ocasional. De acuerdo, pero tiene que ser miel cruda.
Tiene que ser miel cruda. Bueno, ¿y cómo se resuelve? Porque yo recuerdo hace tiempo que aquí había en esas tiendas pequeñas que traían...
productos más naturales.
Sí,
¿no?
Los apicultores, la gente del campo, que... Bueno, a unos precios también que te digo bastante altos, ¿no?
Claro.
Que, aunque la miel está cara en los supermercados también, que no... Y la de los supermercados, una miel que tiene...
mucha
azúcar. Yo no encontré ninguna cruda, todas son refinadas. Todas,
y en herbolaria, a lo mejor, ¿no?
Sería en más herbolario.
Fácil. También la pueden encontrar. Pero en supermercados, muy complicado que vendan miel cruda. Lo normal es que sea miel refinada.
Y esa es la que no es...
Y ahí nos encontramos con el mismo problema.
Claro, es como si fuera el azúcar refinado. Es una miel que la han sometido a un proceso de refinamiento, ¿no? Y han quitado toda la capa externa y han dejado...
O sea, que ya estoy yo como en lo de la famosa marca. Hay una marca también muy conocida.
¿De
todos
qué?
Sabemos
¿de
cuál es, ¿no?
¿De miel?
De miel, claro.
Ah, no sé. Bueno, no la nombramos.
No la nombramos, pero sabemos cuál es. No, hay varias marcas.
Que no sí, nos patrocinan.
La miel siempre cruda.
Pero además, hay una... Tú no la has dado con
luego, ella. Luego me la cuentas, sí, que no. ahora mismo no caigo yo en la miel.
Bueno, que como esa tiene mucha fama de miel natural, de no sé qué, ¿no?
Hay que tener cuidado también con eso.
Están refinadas. De hecho, es que yo creo que en un porcentaje la ley les obliga por el tema de sanidad.
Ajá.
O sea, que como no te lo venda un apicultor
claro,
directamente, sí. Yo creo que...
Pero que yo recuerdo esa miel de pequeño que te traían, y además es muy espesa, ¿no? Y tiene un dulzor distinto que no es tan penetrante, ¿eh?
Claro,
está dulce, como es lógico, pero...
Mucho más suave.
Más suave.
Es más natural, claro.
Yo creo que hay que buscar ya a gente realmente que tenga esa miel cruda.
Claro, natural, ¿no?
Apicultoras que contacten con
pero que tampoco nos podemos pasar con la miel cruda, ¿no? Tampoco podemos así, ¿no?
Claro, hombre, tampoco, ¿no? Pero de forma ocasional no habría problema.
Bueno, luego tengo otro tema que me han preguntado otro oyente.
Pues venga, venga.
Sobre la leche.
Vale.
Que algunos, lo comentaba yo antes con Miriam, antes de empezar el programa, que yo es que oigo a doctores que unos dicen que no es muy recomendable, otros que sí, porque aporta calcio. ¿Qué pasa con la leche? ¿Por qué hay últimamente ese debate con la leche?
La leche, digamos que tiene gente que la defiende a muerte y gente que la tacha de demonio de la alimentación.
Ni tanto, ni
un punto ni otro, no. Evidentemente. Sí que es verdad que la leche no es imprescindible. Hay muchos alimentos que nos aportan calcio, como por ejemplo las espinacas, las coles de Bruselas, las almendras. Es decir, que quien no quiera tomar leche por cualquier motivo o no pueda, no le va a faltar calcio. ¿De acuerdo? Eso por ahí. Pero por otro lado, tampoco es un alimento que haga daño a la salud. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que se justifica diciendo el ser humano es que es el único animal que toma leche después de una vez adulto. También somos los únicos que tomamos pizzas, Coca-Cola y nadie se queja de eso. Nadie, eso no lo dice nadie.
Es decir, que nocivo no es para la
salud. Exactamente, la leche no es nociva. Sí que es verdad que en los estudios que se han hecho, la cantidad diaria de leche que han tomado los sujetos del estudio era aproximadamente de medio litro, ¿vale? O sea que no supera el medio litro de leche al día. Y si es una leche fresca en vez de pasteurizada, contiene, o sea, digamos que conserva todos los nutrientes y el sabor también es mucho mejor. Y luego, por otro lado, si es la entera también es mucho mejor que la desnatada, ¿de acuerdo? Porque no ha sufrido ese proceso de desgrase, pero claro, habrá gente ahora que por un objetivo de salud, de pérdida de peso, pues le
la entera mucho. Es mejor que la desnatada.
Tiene más calorías, imagino, ¿no?
Claro, tiene más calorías,
pero más sana.
Exacto.
Es más sana. Hay, y otra cosa, ya que estamos derivándonos con el azúcar, la leche condensada, si echas un poquito, ¿no? Al café.
Eso es azúcar.
Uy, condensada. Duro, ¿no? Azúcar condensada.
Azúcar pero con
eso
azúcar.
No, eso no puede pasarte, ¿no?
Eso sería, o sea, quien quiera tomarla de forma ocasional, pero siendo consciente de que no es un alimento saludable.
La leche condensada.
La leche, por hacer un resumen, no es imprescindible, pero quien quiera tomarla, que no supere el medio litro al día y sea fresca y entera, mejor.
Bueno, pues hay que dar ese consejo. Volviendo a los azúcares, ya para ir terminando un poco, creo que comentamos, Miriam, en algún otro programa, el tema de la obesidad infantil, que está, imagino, estrechamente ligado con el azúcar y con este consumo de bollería, de
claro de que, todo de hecho, esto, los niños son los que más azúcar consumen. Uh-huh. Y deberían de consumir menos, pero muchas veces las damos más porque más. Yo muchas veces me viene en consulta, ¿no? La frase, pobrecito, seas un niño.
La chuchería, ¿no?
Claro, la chucha. O es que yo en casa tengo que tener galletas porque tengo un niño pequeño. A ver, es que un niño sea pequeño no implica que tenga que tomar galletas.
Que tenga dulce hasta la oreja.
Pero bueno, debemos de procurar que los niños disminuyan el consumo de azúcares libres.
Y sobre
muy
todo
importante.
Lo que decíamos antes, ¿no? De educar el paladar, pues si ya desde pequeño le estamos dando esa bomba de azúcar, ¿no? Luego
ese
va a ser
uno
complicadísimo.
De los principales problemas. Niños obesos se traducen en adultos obesos. Eso es muy complicado luego revertirlo. Primero, por una cuestión de hábitos que ese niño ha cogido durante su infancia, de costumbres, del paladar, se le ha adaptado a alimentos muy dulces, que luego él quiera cambiar y pueda llevarlo a largo tiempo, es complicado. O sea, que ahí sí que yo recomiendo a todos los padres y madres que cuanto menos azúcar le den a los niños, mejor.
Además, hay ya datos alarmantes, entre comillas, ¿eh? Somos España, un país con tasa de obesidad infantil altísima.
O sea, un tema que hay que tratarlo seriamente, no es algo...
De hecho, en los comedores, en los centros escolares y todo esto, ya creo que se está empezando un poco a regular, pues eso, ¿no? El que no se abuse del azúcar, el que se controle, el que lleven los niños en el desayuno saludable, en fin, todo esto ya parece que estamos tomando un poco más de conciencia que antes, ¿no? Que es como tú decías, pues antes los niños, las chucherías, todo esto era como normal, ¿no?
Sí, vamos, yo recuerdo cuando yo era pequeña que De todo el día de salir del cole, que estaba en la tiendecilla enfrente y todo iba a comprar chuchas.
Eso es.
Era la norma.
Eso también es difícil, ¿eh? Y evitando eso, pero es cierto que es que eso crea unos hábitos y tu salud lo va sufriendo ya desde tan pequeño, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues a modo de conclusión, Miriam. ¿Qué podemos decir del azúcar?
A modo de conclusión, que el azúcar de forma ocasional y esporádica no habría ningún problema, pero de consumo de diario sí que habría que disminuir la dosis entre 25 y 50 gramos de azúcar añadido al día, ¿vale? Sería el máximo. Y para poder suprimir todo este azúcar, exceso de azúcar que consumimos normalmente, hacerlo poquito a poco, ¿de acuerdo? No de golpe. Y sustituir este azúcar por alimentos naturalmente dulces como plátano, uva, zanahoria, calabaza, frutas desecadas, dátiles, etcétera, ¿de acuerdo?
¿Qué opciones hay? Lo que hay es que buscarla y concienciarla.
Exacto. Y si alguien tiene alguna duda, pues bueno, que os pregunte. Y me trasladáis la...
Estupendo, estamos en las redes, ya lo saben. Miriam también tiene su perfil en Facebook, en redes sociales nos pueden encontrar. Así que si se han quedado con alguna duda que nosotros no hayamos comentado, pues lo pueden hacer. Y si no, también Miriam está en Aguayo Aptir Center.
Exacto.
Habéis cambiado, vamos a recordarlo.
La
para
Avenida
que...
de la Juventud, Avenida de la número Juventud. 10. Y cualquier duda...
Avenida de la Juventud, número 10. Y ya ese tema que estabais preparando está perfilado...
Ya tenemos el grupo hecho.
El grupo.
Y ahora ya preguntaremos a ver los padres, qué edades de los niños. Y bien, en verdad que ilusionado con el nuevo proyecto.
Ya falta menos. Bueno, Miriam, pues muchas gracias.
A vosotros.
Miércoles más. Hoy sabemos un poquito más del azúcar, de su uso y cómo ir disminuyendo.
Y si no podemos escuchar Azúcar Moreno, te lo dedico, que ahora han vuelto.
Nos endulzamos con la música, que también no,
vale.
Pues muchas gracias. Continuamos.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego. 107.0.